Y como vuelvo a decir, vamos a estar viendo la continuación que lleva por título La misión de la Iglesia. En el estudio pasado podemos mirar cuán importante es poder discernir cuándo ayudar es pecado, cómo presentar a Cristo a nuestras familias durante este tiempo y cuándo es necesario ayudar bíblicamente. Y hemos visto que son los hijos primordialmente que se tienen que encargar de las necesidades de los padres. Son los hijos que tienen que suplir las necesidades de los padres. Son los hijos que tienen que honrar a sus padres. Son los hijos que tienen que suplir cada necesidad de sus padres. Y hemos visto que no solamente es una obra de misericordia que los hijos deben de hacer, sino que esto es recompensar a sus padres. De manera que los hijos no solamente están haciendo una obra de misericordia, más bien están pagando para atrás lo que sus padres han hecho para con ellos. Hemos visto que Cristo no está interesado en llenar el estómago de personas ventajosas, y por tanto tampoco eso debe de ser el propósito de la congregación. El propósito de la congregación no debe de ser alimentar el ego de nadie. Hemos visto que por eso es tan importante que los cristianos podamos examinar cada caso, que podamos nosotros examinar cada situación, para que en orden de examinar a cada situación, la iglesia pueda ayudar a los necesitados que realmente lo necesitan. Y de esa manera pueda ser suficiente la ayuda para con las personas que realmente lo necesitan. Y la pregunta el día de hoy es, ¿qué pasa si una persona dice, bueno, pues yo soy cristiano y amo a Cristo, pero yo no estoy dispuesto a ayudar a mi familia? Yo no estoy dispuesto a hacerme cargo de mi padre y de mi madre. Yo no estoy dispuesto a proveer un trabajo para la persona que necesita dentro de mi familia. Yo no estoy dispuesto a sacrificarme para suplir necesidades, honrar a mis padres, a mis abuelos y contribuir para con sus necesidades. ¿Qué pasa? ¿Qué tan peligroso es que tengamos una perspectiva de esta manera? Y mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 8. 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 8, por favor. Dice así la palabra de Dios todos juntos. Dice así: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. De manera que si una persona dice, yo sigo a Cristo, yo amo a Cristo, pero no estoy dispuesto a contribuir con las necesidades de mi padre y de mi madre, con las personas que viven dentro de mi casa, no estoy dispuesto a honrar a mis padres y suplir sus necesidades, el apóstol Pablo está diciendo que esta persona no solamente no está haciendo una obra de caridad, no solamente está negando la ayuda a una persona, sino que esta persona ha negado la fe y está viviendo peor que un incrédulo. Aún hay prostitutas que venden su cuerpo y con ese dinero compran una casa y un carro para sus familiares. Y Pablo está diciendo, la persona que niega y rechaza y rehúsa ayudar a sus padres está viviendo peor que esa prostituta. Hay personas que son borrachas, hay personas que tienen vicios, hay personas que no temen a Dios, Sin embargo, aún dentro de sus pecados y su forma incorrecta de vivir, cuando sus padres necesitan ayuda, ellos están ahí para suplir sus necesidades. Y que un cristiano que diga que ame a Cristo, diga que no quiere ayudar y contribuir para con su familia, el apóstol Pablo está diciendo, tal persona no solamente ha rechazado a Cristo, aún vive peor que una persona que ni siquiera lo conoce. Pero el título de la predicación del día de hoy es La misión de la Iglesia, parte 4. La misión de la Iglesia, parte 4. La obligación de predicar y vivir a Cristo y sus enseñanzas dentro del hogar. En este estudio vamos a estar mirando la parte más espiritual, vamos a estar mirando la parte doctrinal, vamos a mirar la parte de la enseñanza de las Escrituras dentro de la familia. Hemos visto en el estudio pasado que tenemos que saber cómo mostrar a Cristo y predicar a Cristo a nuestros familiares inconversos, que tenemos que saber cuándo ayudar y cuándo no ayudar y cuándo ayudar es necesario. Pero hoy vamos a estar mirando cuál es la obligación de los miembros de la congregación, cuán importante es que la congregación practique y viva a Cristo y las enseñanzas de Cristo dentro del hogar. Y en el primer punto vamos a mirar la obligación del padre como cabeza de hogar. La obligación del padre como cabeza de hogar. En estos tiempos de cuarentena, como hemos dicho previamente, algunos padres de familia van a tener más tiempo libre para estar con sus familias, como también los hijos estarán más tiempo en casa. Y este estudio tiene por intención de impulsar y exhortar a los padres de familia a que cumpla su función como sacerdotes y cabezas de hogar para con sus familias. Este estudio tiene por intención de poder practicar y vivir las enseñanzas de Cristo dentro del hogar. Y esta práctica del cristianismo y estas enseñanzas del cristianismo comienzan con el cabeza de hogar, comienza con el padre de familia. Si nosotros somos cristianos y decimos seguir a Cristo, puede ser que nuestra familia esté en cuarentena. Puede ser que estemos aislados por un momento los unos de los otros. Pero hay obligaciones esenciales dentro de la iglesia que no se pueden pausar. Y hemos visto en estudios pasados que el pastor tiene la obligación esencial de cuidar de las ovejas dentro de la congregación. Pero el padre de familia tiene la obligación esencial de pastorear a su esposa y a sus hijos. Es un deber y es una obligación esencial que nunca debe de cesar, porque es una obligación cristiana de todo padre de familia. Y en este estudio se tiene esta intención de impulsar y de exhortar a los padres de familia a que cumplan su función como sacerdotes y cabezas de hogar para con sus familias. Y aunque este estudio tiene que ver con el COVID-19, sin embargo, la aplicación de esta predicación es universal. O sea, es para todo el tiempo y para todos los padres, con COVID-19 o without COVID-19, con COVID-19 o sin COVID-19. Ya que los principios que vamos a mirar son bíblicos y la palabra de Dios no es temporal, la palabra de Dios es eterna. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. De manera entonces que, a pesar de que en parte nos vamos a situar y vamos a ser específicos en la circunstancia que estamos pasando. Sin embargo, los principios que vamos a estar aplicando son universales y son de acuerdo a la palabra de Dios, y por tanto la aplicación es para todos los padres y para todo el tiempo. Este estudio toma en cuenta no solo a los padres de la iglesia local, sino a una audiencia más general, o sea, a todos los padres cristianos que nos escuchan y están pasando por una situación similar. Esta predicación no solamente va destinada a los padres de la congregación donde estamos nosotros, sino que tiene por intención abarcar a todos los padres cristianos en todo el mundo, extraterrestres o no. Esta predicación es para todos los padres cristianos. El deseo que se tiene es de animar bíblicamente a los padres en todo el mundo a mirar la labor que Dios les dejó y que se lo tomen con más seriedad. Sus hijos e hijas necesitan a un padre que sepa y haga lo que debe de hacer. Y las esposas necesitan a un esposo que guíe y tome decisiones bíblicamente dentro del hogar. Es en este momento, pero no solo en este momento, pero más específicamente en este momento, que los padres deben de tomar su rol con más seriedad. Tienen que tomar decisiones lo más bíblicamente posible, lo más sabiamente posibles, y es cuando más el hombre del hogar tiene que aprender a guiar a su propia casa. Recuerde usted que usted no es el hijo de su esposa. Usted es el hombre que Dios puso como autoridad en el hogar para llevar a su familia a Cristo y para tomar decisiones de acuerdo con las Escrituras. De manera que la esposa no tiene que tener otro hijo más en su casa. Tiene que tener un esposo que sea la guía espiritual dentro del hogar. En el momento en que un hombre se casa, pasa a llevar una responsabilidad ante Dios, ya no solo de su vida, sino de su esposa y de su casa. El momento que tú estás soltero, Dios te demanda a servirlo a Él completamente, tú y nada más. Pero en el momento que el soltero deja a su padre y a su madre y se casa, pasa ahora no solamente a ser responsable de su vida espiritual, sino que ahora es responsable de la vida espiritual de su esposa y de su casa. Y de ahí que Josué diga, yo y mi casa serviremos a Jehová. La santidad para un soltero es singular, yo. Pero la santidad personal de un esposo es yo y mi casa. Y desde el momento que un hombre es bendecido con hijos, desde ese momento él es padre 24/7. Él puede ser empleado de una compañía por 7 o 8 horas, pero él no deja de ser padre. Para él, el Día del Padre es todos los días. Para una madre, el Día de las Madres no es el 10 de mayo, es el momento que tiene a su hijo. En ese momento, o hija, en ese momento, esa madre es madre para toda la vida. Esta es la diferencia entre el soltero y el casado. En 1 Corintios 7, 32 al 33 dice, quisiera pues que estuviesen sin congoja, porque lleva responsabilidades. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado, que tiene esposa, que tiene hijos, tiene cuidado de las cosas de este mundo, de cosas terrenas. ¿Por qué? Porque el matrimonio, ¿hasta cuándo es? Hasta que la muerte los separe. Es un pacto terreno que se hace delante de Dios. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Luego, ahora el esposo no solamente tiene que brindar su servicio a Dios solamente, sino que ahora tiene que buscar la manera de cómo ahora también agradar a su esposa, de cómo complacer a su esposa, de cómo dedicarle tiempo a su esposa. Por así decirlo, el soltero le entrega su mente, su alma, su cuerpo, su tiempo, sus fuerzas, ¿a quién? A Dios. Pero ahora el esposo tiene que no solamente entregar eso a Dios, obviamente primero, pero ahora parte de esa fuerza, parte de esa mente, parte de esas emociones, parte de esas fuerzas, parte de ese intelecto, parte de ese tiempo, ahora tiene que ser dedicado a las cosas de este mundo, de cómo agradar a su mujer. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, quisiera pues que estuvieses sin congoja. En estos momentos, algunos padres se van a sentir desesperados de no saber cómo manejar la situación con sus hijos. Otros buscarán entretener a sus hijos en lo que sea con tal de no verlos aburridos. Otros ni siquiera tendrán la sensación del peso de la responsabilidad que tienen para con sus hijos, porque todo se lo van a dejar a su esposa. Y para algunos, otros, quizás COVID-19 ha resultado en lo opuesto. Y tienen ahora más trabajo de lo normal. Y esto es algo interesante, que mientras unos no están trabajando nada, otros se les han cortado las horas, hay muchos que ahora están trabajando doble, triplemente, por la demanda de lo que se está pidiendo en su compañía o en su oficio. Para muchos quizás COVID-19 ha resultado en lo opuesto y tienen más trabajo de lo normal. Y esto puede hacerle descuidar sus obligaciones pastorales del hogar. Uno porque no lo quiere atender y otro porque piensa que no tiene tiempo. Y ninguna de estas actitudes es la forma apropiada en que un padre debe de responder ante estas situaciones. No es suficiente solo entretener a los hijos, sino que se debe educar y guiar a los hijos. No es suficiente dejarle a alguien más que se ocupe de tu cargo como padre, sino que usted debe de tomar la responsabilidad como padre. No es suficiente proveer para la casa económicamente. Usted está llamado a proveer y cuidar el estado espiritual de sus hijos y de su esposa. Segundo punto, los padres y la paciencia. Los padres y la paciencia. Abramos nuestras Biblias en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 3, por favor. Al 3. Vamos a mirar la importancia que los padres comiencen a cultivar la paciencia, no solamente en estos momentos, sino en cada tribulación. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 3 dice así: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas. Aquí, cuando os halléis en diversas, se puede también traducir como rodeado, cercado. Cuando os halléis en diversas pruebas. También se puede entonces interpretar cuando ustedes estén rodeados, cercados de todo tipo de tribulaciones, de todo tipo de trials, de todo tipo de pruebas. De manera que aquí Santiago no está hablando de una sola prueba, sino de muchas. Y no solamente de muchas, sino de todo tipo de pruebas. Versículo 3, sabiendo que la prueba, la palabra aquí prueba, tiene por intención de explicar como aquel alumno que estudia mucho y después va a tomar un examen. En este momento que él toma el examen, simplemente va a demostrar lo que él ha aprendido, va a autentificar lo que él ha estudiado, va a autentificar lo que para él ha estado él preparándose. Ha llegado el tiempo de poner a prueba todos sus conocimientos, todas sus habilidades, todo lo que ha aprendido. Y ese es el significado de esta palabra, sabiendo que el examen de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce aguante, produce perseverancia. Cuando alguien tiene una fe genuina, al momento de ser pasada por el fuego, al momento de atravesar por tribulaciones, simplemente autentifica la veracidad, la autenticidad, la originalidad de tal profesión de fe. De la manera que una persona es un arquitecto y tiene su título de ser arquitecto, esto él ya lo sabe, él lo entiende, conoce los trazos, conoce cómo se debe trabajar, pero el edificio que él construye es la prueba que autentifica todo aquello teórico que él venía profesando. Y ahora está diciendo Santiago que la prueba de esta fe, al momento que la fe del cristiano es probada, esto produce perseverancia, produce paciencia, porque la autentifica. Santiago nos dice en su carta que cada vez que nos hallemos rodeados de todo tipo de pruebas, debemos de regocijarnos porque Dios ha permitido estas pruebas con la intención de madurar y forjar nuestra ¿qué? Nuestra fe. Esta es siempre la intención de Dios al momento de permitir y enviar pruebas a nuestra vida. Esto significa que al momento de estar rodeado de pruebas es el momento en que nuestra fe va a ser autentificada por el fuego. Es el campo y el área designada donde nuestra fe va a ser autentificada y revelada. Son las pruebas las que demuestran qué tipo de fe estamos profesando. Mientras no pasen tribulaciones en nuestra vida, mientras no enfrentemos obstáculos, mientras no pasemos por el fuego, no vamos a saber qué tipo de fe estamos profesando. Pero al momento que nuestra fe es sometida a esta temperatura, al momento que esta fe va a ser probada por medio de esta tribulación, entonces el creyente se da cuenta qué tipo de fe estaba profesando. Solo a través de las pruebas nos damos cuenta si es real lo que profesamos con nuestra boca. Son las pruebas las que al verdadero creyente le llevan a la madurez espiritual. Si tú realmente eres un verdadero creyente, cada prueba que enfrentes, eso lejos de que te haga desistir de tu fe, lejos de que te ponga frío, lejos a de que te desanime esta prueba, lejos a que esto pase, esta fe al momento de ser expuesta al calor de la tribulación, lo que hace es que forja más su carácter. Lo lleva a la madurez espiritual. En pocas palabras, le salen callos en las manos. Su piel se vuelve dorada por el calor. Esta persona ha aprendido a madurar su fe. Son las pruebas las que al verdadero creyente le llevan a la madurez espiritual, a forjar su carácter, madurar su fe. Es donde aprende él obediencia. Es donde él aprende sumisión. Es donde él aprende a ser humilde. Es donde demuestra el grado de confianza que tiene en Dios. Por esto el versículo 3 termina diciendo: la prueba de vuestra ¿qué? Fe produce ¿qué? ¿En quiénes? En los creyentes que poseen una fe genuina. Lejos de que las pruebas nos alejen de Dios, más bien afirman más, nos comprueban la autenticidad de la fe que estamos profesando. O sea, la fe al ser probada, autentificada, produce el fruto de la paciencia, produce el aguante en la persona, le hace perseverar. De manera que para un verdadero creyente, cual sea que sea el tipo de tribulación que esté pasando, nunca será enviada a él como una maldición. Porque es un verdadero ¿qué? creyente. Y cada vez que Dios permita una tribulación en su vida, no viene esa tribulación a su vida como una maldición para su vida. Más bien es enviada a él como un examen que va a autentificar su fe. Su fe, y como resultado le hará estar más firme en su fe, porque le confirmará la genuinidad de lo que profesa, le hará perseverar, le hará más maduro en su fe, y esta es la intención, el propósito de Dios al permitir que atravesemos por pruebas. Y es por eso que el creyente debe de regocijarse y aún dar gracias a Dios por ello. Mira lo que dice el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. La palabra soportar aquí tiene por analogía aquel hombre que mete sus pies a la corriente y soporta este río que está en contra de su persona, en contra de su cuerpo. Esa persona está resistiendo esto que está en contra de él. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, eso significa entonces que la prueba no es para siempre. Es por un momento. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y esa es la intención de parte de Dios. Este tiempo, pues, los padres y cada creyente que esté pasando por esto, pero específicamente los padres en este punto, no lo deben de ver como un encarcelamiento o como motivos de murmuración, queja o aburrimiento. Más bien, ese tiempo es donde nuestra fe está siendo probada. Y es el tiempo donde nuestra fe está siendo madurada y nuestro espíritu debe de aprender la paciencia. Solo reflexionemos en esto. Si usted piensa que el estar en casa, pasando más tiempo con su familia e hijos, por algunas semanas o meses, es frustrante y ya le comienza a irritar, eso solo demuestra la mala perspectiva que usted tiene sobre qué es ser padre. Eso solamente le está mostrando la mala perspectiva que alguien tiene de qué significa ser padre y qué implica tener una familia. Como también demuestra qué tipo de fe tal persona está profesando en este tiempo. Si la primera respuesta es frustrarnos, si la primera respuesta es aburrirnos, es irritarnos, esto simplemente nos demuestra qué grado de fe, qué tipo de fe hemos estado profesando todo el tiempo y qué tipo de fe estamos mostrando en este momento. Veamos por un momento a la historia de Noé como analogía. Tengamos, por ejemplo, Noé, que con paciencia, el texto bíblico dice, construyó el arca y que por fe creyó a Dios e hizo todo lo que el Señor le dijo y que no solamente estuvo en el arca por 40 días, sino cerca de un año aproximadamente, donde no solo se hizo cargo de sus hijos y su esposa, sino también de sus nueras. Y las nueras aprendieron a convivir con su suegra y con las cuñadas y con los cuñados todos los días, a cada hora, y tuvieron que trabajar juntas y juntos, no por unas semanas, por un año. Aprendieron a trabajar juntos y juntas en todo tiempo, en todo momento. que Noé y su familia eran personas de fe es cierto, pero también es cierto que todos los que estaban dentro también eran pecadores, que aprendieron a ser pacientes unos con otros. Estamos hablando de una barca, estamos hablando de una arca, no solamente con gente, sino llena de animales. Posiblemente animales pequeños, a quienes ellos tenían que alimentar. ¿Por cuánto tiempo? Por un año. Tenían que cuidarlos, tenían que tirar sus excrementos, tenían que aprender a dominarlos. Tú y yo estamos en una muchísima mejor condición que el patriarca Noé. Sin embargo, la Biblia dice que Noé caminó con Dios. Solamente escucha, Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó. Eso significa que Noé aprendió a confiar en Dios en cada etapa y cada circunstancia de su ¿qué? De su vida. Eso es caminar con Dios, aprender a confiar en Dios en cada etapa de tu vida y en cada circunstancia de tu vida. ¿Usted quiere caminar con Dios? Aprenda pues como padre y como creyente a confiar en Dios antes, durante y después del diluvio. Eso es caminar con Dios. Esto es caminar con Dios. Caminar con Dios no significa leer o memorizarse la Biblia o simplemente obedecerla como si de un libro de buena ética se tratara. La Biblia nos habla de la vida de Job. Y en el primer capítulo de este libro, el libro de Job, nos dice que Job era un hombre temeroso de Dios. O sea, él hacía la voluntad de Dios. Sin embargo, este es el capítulo 1, que era un varón recto, justo y temeroso de Dios. Eso es importante, porque vemos que realmente Job temía a Dios, o sea, hacía la voluntad de Dios. Pero era un hombre rico. Era un hombre que temía a Dios, es cierto, y que guardaba los mandamientos de Dios, es cierto. Sin embargo, Job ignoraba muchas cosas acerca de Dios. Pero hasta que Job no atravesó por todas las tribulaciones, por la enfermedad que tuvo, por las tragedias que pasó, por la aflicción que él tuvo, etc., solo hasta entonces experimentó. Solo hasta que experimentó todas estas cosas, pudo ver a Dios y pudo vivir a Dios en carne propia. Hasta entonces conoció más íntimamente a Dios. ¿Temía a Dios antes? Y la respuesta es sí, pero ¿cuándo le vio? ¿Cuándo le conoció? ¿Cuándo le experimentó? Cuando pasó por todas y cada una de esas tribulaciones. Y Job 42:5, nótate cómo comenzó Job 1, varón temeroso de Dios. Era un hombre que temía a Dios, pero ahora estamos en el capítulo 42. Aquí ha pasado todo lo que ha sufrido Job. Y mira lo que dice. ¿Cómo termina Job hablando de Dios? De oídas te había oído. ¿Lo entiendes? Él temía a Dios y guardaba sus mandamientos. Le había conocido de alguna manera. Guardaba sus mandamientos. Pero después él dice, de oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque él ha aprendido a caminar con Dios. No solamente en momentos de salud y prosperidad, sino que él ha aprendido a depender de Dios totalmente en cada situación. Eso es caminar con Dios. De manera que caminar con Dios no es solo seguir las normas de un libro, sino confiar y practicar las palabras de Dios en los momentos más difíciles. Eso es caminar con Dios. Es vivir en una relación de dependencia a Dios en los momentos de oscuridad y en los momentos de sol. Es aprender obediencia en medio de las tribulaciones. Es creer en las palabras de Dios en los momentos de tristeza. Es depositar toda nuestra esperanza en Dios cuando no nos queda nada. Y esperar en Él en cada respiro de nuestra vida. Y el vivir de esta manera, la carta de Santiago nos dice que produce paciencia. Produce la perseverancia, produce la madurez de nuestra fe. Y es entonces cuando no solamente escuchamos a Dios de oídas, sino que es cuando comenzamos a tener una relación más íntima con Él. Hemos aprendido ¿a qué? A caminar ¿con quién? Con Dios en cada etapa de nuestra vida, en cada circunstancia, en cada tribulación. Por tanto, se anima a todos los padres y a todos los cristianos en todo el mundo a que en estos momentos de tribulación y crisis aprendamos a caminar con Dios. No solamente a oír a Dios, sino a caminar con Dios. Este es el momento donde los padres no deben de estar renegando, sino que deben de autentificar la fe que dicen profesar y hacerse cargo de sus familias, así como lo hizo Noé en tiempos de aislamiento y de tribulación. Y si algo sabemos de Noé es que fue pregonero de justicia antes, durante el diluvio, para con sus familias y después del diluvio. Segunda de Pedro 2:5 y Hebreos 11:7. Sabemos que él predicó antes del diluvio, durante el diluvio y después del diluvio. ¿Cómo sabemos esto? Porque este hombre, después de que ha pasado un año y las aguas decrecen, lo primero que hace es ¿qué? Un holocausto. ¿Y qué es lo que dice el texto? Que eso le agradó ¿a quién? A Dios. Este hombre nunca perdió la comunión ¿con quién? Con Dios. Tercer punto, los padres y el entretenimiento. Los padres y el entretenimiento. Como hemos aprendido en estudios pasados, el propósito de Dios al permitir esta pandemia COVID-19 es para que todos, creyentes o no creyentes, procedamos al arrepentimiento. O sea, nos volvamos a Dios, el mundano de una manera y el cristiano de otra manera y en otro sentido, obviamente. Para el mundo es un llamado al arrepentimiento para que Dios les salve, les perdone sus pecados por medio del Evangelio de Cristo y para los creyentes esto no es un juicio de maldición para la iglesia, sino que es un acto de un padre amoroso que disciplina a los hijos que él ama. Hebreos 12, del 1 al 9. Para el mundo, Dios está llamándolos ¿a qué? Al arrepentimiento, para que él les perdone sus pecados, para que les dé vida eterna por medio de ¿quién? De Cristo. Pero nosotros estamos en Cristo. Sin embargo, Dios también nos manda al arrepentimiento. De manera que la iglesia tiene que volverse a Dios. ¿Pero cómo? Así como un padre disciplina a su ¿qué? A su hijo. Por tanto, el tomar este tiempo como forma de entretenimiento, pereza o mal usar el tiempo es no haber aprendido ¿qué? La lección. Eso es un llamado al arrepentimiento. Y si lo estamos gastando para jugar videojuegos, para mirar televisión, para entretenernos en cosas que no tienen sentido, no estamos aprendiendo ¿qué? La lección. Eso significa no haber pasado la ¿qué? ¿Y qué es lo que Santiago dice? Que debemos de regocijarnos cuando estamos en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce ¿qué? paciencia y el comenzar a vivir en pereza, en entretenimiento, en que los padres, en lugar de que tomen su responsabilidad para con sus hijos, lo toman como un medio de entretenimiento o solamente entretener a sus hijos. Mal usar el tiempo es no haber aprendido la lección, es no haber pasado la prueba, es no atender a las advertencias de Dios, es ignorar su voz. Si hay padres que están preocupados porque han perdido su trabajo solamente y no ven la oportunidad que ahora tienen para predicarle a sus hijos, eso no es aprender la lección. Eso no es aceptar la disciplina del Señor. Ese tiempo que los padres, donde tienen más oportunidad de estar con sus hijos, es precisamente para que ellos se vuelvan a Dios y se arrepientan y comiencen a reedificar su casa en la palabra de Dios. Es donde ellos tienen la responsabilidad, si ellos realmente quieren arrepentirse, de corregir a sus hijos, de amonestar a sus hijos, de amar a sus hijos, de instruir a los hijos, predicarle a sus hijos, etc. El no hacerlo y darse al entretenimiento es actuar como cualquier padre mundano que no ha conocido a Cristo ni a su palabra. La palabra entretenimiento en la Reina Valera aparece como ocio. Mira lo que dice 1 Timoteo 5, del versículo 11 al 13. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 11 al 13. ¿Lo tenemos? Dice así el apóstol Pablo: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. ¿Qué es el ocio según la Biblia? El ocio es pausar y desatender tus responsabilidades. El ocio es pausar o desatender tus responsabilidades. En este caso, en 1 Timoteo 5, es de una mujer que ha aprendido a ser qué. Ociosa. ¿Y qué es el ocio? Es desatender tu responsabilidad. O sea, tú deberías de hacer algo, pero lo estás desatendiendo para hacer algo que no conviene. O sea, es no hacer lo que deberías de hacer por algo, por hacer algo que no deberías de hacer. Y no hay nada más mundano que eso. El ocio es desatender tu casa para andar en otra casa. Nótate, si te encargaras de tu casa, no andarías ¿qué? En otra. Pero al pausar tu responsabilidad, me voy a meter en lo ajeno. El ocio es desatender tu casa para andar en otra. El ocio es lo que alimenta al chisme. Hablar y difamar en lugar de edificar. Si no voy a edificar a mi hermano o a mi familia, voy a hablar de mi hermano. El ocio promueve el meterte en asuntos que no te importan y te incita a hablar cosas que no debes. Porque al pausar tus responsabilidades, ¿tienes tiempo de qué? De sobra. No que tienes tiempo de sobra, sino que tienes tiempo de sobra porque has pausado tus ¿qué? Responsabilidades. O sea, el ocio tiene sus consecuencias y no son buenas, sino que es un comportamiento mundano. Al final, Pablo nos dice que esas mujeres terminaron yéndose en pos de Satanás. Al pausar sus responsabilidades, comenzaron a tener una actitud mundana. Y al tener esa actitud mundana, terminaron yéndose en pos de Satanás. Mira lo que dice el versículo 15. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. De manera que el ocio es lo peor que un padre podría hacer, desatender su qué, su casa. Y no es una opción para ningún cristiano desatender su casa. Aún hay mucha gente mundana el día de hoy que siempre había deseado y soñado estar más pegado a sus celulares, a la televisión, Netflix, películas, comedias, novelas. ¿Has visto que hay mucha gente mundana? Y esto es una estadística, donde mucha gente deseaba tener ese privilegio de llegar a su casa y tener el tiempo de ver su serie favorita, tener el tiempo de estar todo el tiempo mirando películas que les gusta, 2, 3 películas. Pero ahora, de estar semanas sin hacer más que solo eso, han comenzado a experimentar que esto no es lo que trae satisfacción ni paz a sus vidas. Eso es interesante. O sea, esto es lo que quería hacer. Quisiera tener más tiempo para mirar mi serie favorita, para mirar las películas que yo quiero. Quisiera tener más tiempo para estar en YouTube y mirar nonsense, mirar cosas sin importancia. Pero ahora que han estado 2, 3, 1 mes encerrados solamente haciendo esto, se ha dado cuenta que lejos de que esto les traiga una satisfacción, no hay satisfacción en eso. No hay paz en eso. Es como si Dios les hubiera concedido el deseo de sus corazones como castigo para que ellos mismos comprobaran que la verdadera satisfacción no se encuentra en algo creado, sino en vivir conforme al propósito de Dios. Y los padres cristianos son los que menos deben de ignorar esto. Así que se les exhorta a los padres a que se arrepientan y dejen sus televisores, sus redes sociales como vicio, sus películas y entretenimiento, y que actúen como lo que son: padres, cabeza de hogar. Porque algún día daremos cuenta al Señor por cada uno de nuestros hijos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. 1 Samuel 3:12 al 14. Y por último, vamos a mirar la responsabilidad de los padres como cabezas de hogar. La responsabilidad de los padres como cabezas de hogar. Es responsabilidad y obligación del padre de familia de gobernar a su propia casa, como esposo, como padre y como cabeza de hogar. Abramos nuestras Biblias, por favor, en 1 Timoteo, capítulo 3 y versículo 4, por favor. 1 Timoteo, capítulo 3 y versículo 4. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Vamos a dar un tiempo para que todos lo tengamos. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios todos juntos, versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Otras versiones dicen así: deben saber gobernar bien su casa. Otra versión, palabra de Dios para todos, dice: deben dirigir bien a su propia familia. La Escritura nos dice que una persona que desee ser pastor dentro de la congregación debe primero ser un buen padre y un buen esposo dentro de su hogar. De manera que a Dios le importa más que primero los padres sean pastores de su propio hogar que a que busquen un ministerio dentro de la congregación. Es más, Dios no dará el permiso a ningún padre a dirigir la congregación hasta que él pruebe primero que sabe gobernar bien su casa. Versículo 5, todos juntos. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? De manera en que como muchos pastores ahorita se estén comportando en la congregación, es un claro reflejo de lo que no están haciendo o de lo que sí están haciendo dentro de sus hogares. La pregunta entonces sería, ¿qué es gobernar nuestra casa? La palabra que gobierne, la palabra gobernar, significa presidir. Solamente pensemos aquí qué es lo que hace la persona que preside, y la persona que dirige todo el servicio. Cuando las personas oran, cuando las personas van a tener lectura, cuando las personas tienen que abrir la palabra de Dios para ser predicada, cuando las personas tienen que ofrendar, cuando las personas tienen que adorar de una manera audible y vocal, coral, cuando las personas tienen que orar por las necesidades, cuando se tiene que recoger una ofrenda para ayudar a un necesitado. Y todas esas cosas se deben de hacer, ¿a dónde? En la casa. Solamente el padre de familia lo ha trasladado de una iglesia más pequeña a una congregación más grande. La palabra gobernar es entonces presidir, es dirigir a tu familia, es conducir a tu familia, en este caso tu casa. La palabra casa es sinónimo de familia, yo y mi casa, bueno, es mi familia, que gobierne bien su casa, que gobierne bien su familia. Y como se refiere aquí familia, se refiere al núcleo principal, esposa e hijos. Es estar delante de tu familia como cabeza de hogar. Es ocupar la autoridad que Dios dio a los padres de familia y a los esposos para proteger, para cuidar, para servir, para ayudar, guiar y edificar a su familia. Eso es ser cabeza de hogar. El cabeza de hogar está enfrente de su familia para proteger a su esposa y sus hijos, a cuidar de sus hijos, de su esposa, de una manera económica, de una manera espiritual, de una manera emocional, de servir a su familia. Todo aquel que quiera ser primero de ustedes tiene que ser ¿qué? El servidor de todos. O sea, el padre es el primero que tiene que dar el ejemplo de servir como ¿quién? Como Cristo. Es la persona que tiene que ayudar. Tiene que ser la persona que vea las necesidades dentro de su casa y de ahí ayudar a los hijos y a la esposa. De guiarlos según la palabra de Dios y de edificar a su familia, predicarle doctrina bíblica. De manera que entonces todas esas cosas se hacen dentro del hogar, y cuando la persona, el padre de familia, hace todas esas cosas, esto le califica para poder dirigir bien a la casa de Dios. Ahora, porque ha demostrado que es fiel en su propia casa. De manera que una persona que gobierna bien su casa es aquel que guía, conduce, dirige a su familia a Cristo y la somete a la palabra de Dios. Por eso hemos dicho en los estudios pasados, ustedes como jóvenes y los padres que nos están escuchando, el ser cabeza de hogar no significa mandar bien, sino someterse bien ¿a quién? A Cristo, obedecer bien la palabra de Dios. Entre más te sometes a Cristo, entre más conozcas la palabra, entre más obediente seas a la palabra de Dios, más vas a poder gobernar bien tu casa. ¿Por qué? Porque la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza del hombre es Cristo. Luego, entonces, para yo poder gobernar bien a mi casa, no se comienza siendo el macho dentro de la casa, sino que se comienza sujetándose bien a Cristo. En pocas palabras, el esposo debe de reflejar el amor, la verdad, la gracia, mansedumbre y misericordia de Cristo. Y entre más el padre de familia lo haga, mejor va a poder que gobernar su hogar. Una persona que gobierna bien su casa es una persona que guía, conduce, dirige su familia a Cristo y somete su familia a la palabra de Dios. O sea, esa autoridad no es arbitraria, no es anárquica, no es una autoridad relativa, no es democracia dentro de la familia, sino que es ejecutar y practicar la palabra de Dios en su familia. Segundo, una persona, un Padre de familia que gobierna bien su casa es aquel que está atento para servir, vigila a su familia, protege a su familia, cuida de las necesidades de su esposa y de sus hijos. La autoridad que tiene la usa para cuidar y proteger, no para oprimir a su familia. O sea, escuchen, hermanos queridos, por favor, y los padres que me escuchan también, a los solteros que, si Dios quiere, después tengan una esposa, el lugar donde tus hijos y tu esposa se deben sentir más seguros, ¿es a dónde? En tu casa. El lugar donde tus hijos deben de amar estar, de no estar aburridos. El lugar donde la esposa debe sentirse segura, amada, protegida, cuidada, guiada, satisfecha, debe de ser a dónde. En la casa. Lamentablemente, si los padres están diciendo, mis hijos se sienten aburridos, mi esposa, comenzamos a tener pleitos y todo eso, esto nos está demostrando la mala forma que estamos sirviendo como cabezas de ¿qué? De hogar. La casa del cristiano es donde la esposa debe de respirar alegría, amor, satisfacción, protección, cuidado. Es donde los hijos deben sentirse a gusto, contentos que están con su padre. Lamentablemente, en estos momentos, le vamos a decir un poquito más extendido para el estudio pasado, para muchos hijos y para muchas esposas, la casa se ha convertido en una prisión. Y lejos de que esto sea el quedarse en casa, puede salvar vidas. Si en lugar de tener un cabeza de hogar que refleja a Cristo, tenemos a un tirano, ese lugar se ha convertido en el lugar más peligroso para la esposa. Es el lugar donde los hijos van a salir traumados por los gritos del padre, por los látigos del padre. Es algo muy lamentable. Tal persona que vive así no es cristiano. No conoce a Cristo, porque el esposo debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y nosotros como padres debemos de reflejar, escúchenlo bien, nosotros tenemos que reflejar el carácter amoroso de Dios, el que. Que Dios sea padre no es una metáfora, nosotros somos la metáfora. O sea, Dios es Padre eternamente, porque Él siempre ha tenido un hijo. ¿Este hijo es quién? Cristo. Y los padres de familia simplemente son un reflejo, son una metáfora de lo real. ¿Y lo real es quién? El Padre de las luces, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, una persona que gobierna bien su casa es aquel que ejerce bien la autoridad sobre su familia. Usa bien la autoridad que Dios le dio en su familia. Atiende su cargo como cabeza de hogar, donde su esposa y sus hijos se le someten bíblicamente. Por tanto, sabe administrar su hogar. Es responsable en las tareas de su casa. Esto es gobernar bien su casa. Guiar, servir y ejercer bien la que autoridad. Versículo 4. Que gobierne bien su casa. Y después, como dice, que tenga a sus hijos en sujeción. ¿Pero cómo? No es lo mismo tener a tus hijos en sujeción con amenaza, sino que aquí dice con toda honestidad. Casi no se entiende qué es lo que dice la Reina Valera. Pero esto significa que el padre tiene que aprender a sujetar a sus hijos sin perder el control, sin mostrar un mal testimonio, sin irritarse tanto. O también puede significar que El padre tiene que tener a sus hijos en sujeción y que sus hijos se le sometan voluntariamente. Esto es lo difícil. O sea, tú puedes enseñarle el cinturón a tu hijo y el hijo puede salir corriendo, no porque te obedece, sino porque te tiene que. Miedo. O puede ser que el hijo pueda vivir de una manera bien derecho contigo porque tiene miedo a que le des en la espalda todo el tiempo. Ese hijo vive traumado psicológicamente de las veces que se le ha dicho que es un inútil, que es un perdedor, que es una persona mala y que se va a ir al infierno. Y otra cosa distinta es que el hijo se le someta de una manera que voluntaria. Eso es lo difícil. Y eso es lo que Dios nos manda hacer para con nuestros hijos. Aquí podemos notar rápidamente la importancia y la seriedad con que el obispo o el pastor y padre de familia debe de tomar la educación espiritual de sus hijos. O sea, si dices, oh, esto es muy difícil, bueno, si piensas que es muy difícil, eso te debe demostrar la urgencia y la importancia que le debes de qué. Entre más difícil, con mayor razón, debes de procurar la educación espiritual en tus hijos. El texto bíblico nos dice que el instructor de los hijos es el padre. Es el padre quien tiene que encargarse mayormente de la enseñanza, instrucción y sujeción de los hijos. Esta enseñanza, esta responsabilidad recae en las espaldas del padre y no de un líder de jóvenes. La responsabilidad de la educación espiritual recae en los padres y no en la escuela pública. La escuela puede enseñarle a los hijos ciertas habilidades cognitivas. Puede enseñarles ciertas habilidades para poder estar más capacitados intelectualmente y así poder conseguir un trabajo en una área específica, ciencia, tecnología, mecánica, construcción, etc. Pero la tarea de los padres es instruirles en las cosas espirituales y no el gobierno. O sea, el gobierno no tiene la responsabilidad de instruir a tus hijos espiritualmente. El gobierno no tiene parte ni suerte de enseñarle a los hijos yoga. ¿Las escuelas públicas tienen que alimentar el intelecto de los niños? Claro que sí. Y prepararlos para una buena carrera. Pero la instrucción y la educación espiritual es la tarea de ¿quiénes? De los padres. La tarea de los padres es instruirles en las cosas espirituales y no el gobierno. Es obligación de los padres instruir el alma de sus hijos, enseñarles a ser reverentes, instruirles en las bases, fundamentos y doctrinas bíblicas para que tengan una cosmovisión cristiana, una perspectiva bíblica de las cosas, como base en todo aquello que la escuela les enseña y en todas las decisiones que ellos tomen durante el curso de su vida. Es tarea de los padres mostrarle y hacerles conocer a Dios a la siguiente generación. La responsabilidad del padre no solamente es el proveer alimento físico a su casa, sino también el alimento espiritual. No solo de pan vive el hombre. Es responsabilidad del padre liderar el estudio bíblico dentro del hogar para con su esposa y para con sus hijos. Lo podemos ver con Noé, lo podemos ver con Abraham, lo podemos ver con Job, con los padres que ofrecían sus sacrificios con los padres que ofrecían sus sacrificios en los tiempos de Moisés y el sacerdocio arónico. ¿Quién traía la ofrenda? El padre. Representando así toda aquella. La casa. Y aún lo vemos en el Nuevo Testamento. Que gobierne bien su qué. Su casa. ¿Quién? El padre. Ahora, ¿cómo debe de ser la enseñanza? La enseñanza debe de ser amar a Dios por encima de todas las cosas. Solamente escuchen rápidamente. Deuteronomio 6, 4 al 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. O sea, esta enseñanza de enseñar las cosas espirituales, las cosas bíblicas, no comienza de una forma teórica o en un pizarrón. Comienza desde un punto de vista vivencial. Es el padre primero que tiene que enseñar al hijo a cómo amar a quién. a Dios. Es el padre que tiene que tener primero a Dios en primer lugar y de ahí enseñarle a quién, al hijo. Segundo, la enseñanza debe de ser práctica. Versículo 6, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, el creyente no solamente tiene que amar a Dios y tenerlo en primer lugar, sino que tiene que practicar las palabras de Dios. Tercero, debe de ser predicada. No solamente debes de enseñarle al hijo de una manera práctica en tu ejemplo, sino que debes de abrir tu boca. Versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Solamente mira, ¿cuán poderoso es esto? El hijo tiene que ver que la primera persona que ama a Dios y pone en primer lugar a Dios es ¿quién? El padre. ¿Y cómo lo ve? Cuando él vive, ¿la qué? La palabra. Y no solamente vive la palabra, en pocas palabras, tú eres una Biblia andando todo el tiempo. Tus hijos ven a Cristo todo el tiempo en tu ¿qué? En tu actitud. En todo tiempo estás poniendo a Dios en primer lugar. Todo el tiempo, las decisiones que tomas, la forma que piensas, la forma en que haces las cosas, la forma en que actúas, tu personalidad, tu carácter, tu actitud. Y eso al hijo le está predicando más que mil palabras. Y cuando se abre tu boca, ¿sabes qué es lo que le dices? Le hablas de las palabras de Dios. Entonces, la enseñanza bíblica no es aburrida, no es de 20 minutos. Es que él ve a Cristo en la vida de su padre todo el tiempo. Y no solamente eso, sino que cuando abre su boca, le predica ¿de quién? De Cristo. Cuarto, debe ser dentro de la vida cotidiana. Y es por eso que aquí es donde muchos padres fallamos. No es que vas a estar en un pizarrón, lo cual se debe de hacer, pero no se limita a eso. Solamente escucha y la repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. No dice cuando tu hijo se levante, no dice cuando tu hijo se acueste. Dice y las repetirás a tus hijos. ¿Quién las tiene que repetir? El padre. Y hablarás de ellas. ¿Quién tiene que hablarlas? El padre. Estando en tu casa. Cuando yo estoy en mi casa, tengo que predicarle ¿a quién? A mi hijo. Andando por el camino. Cuando yo vaya por el camino, tengo que predicar a mi hijo. ¿Qué implica esto? Implica que mi hijo va ¿con qué? Va conmigo. O sea, es algo en la vida cotidiana, en el trabajo, durante la comida, en todo el tiempo hay analogías, hay formas de ver las cosas, en la forma que tú actúas, en la forma que tú hablas, en la forma que tú practiques la palabra de Dios. Esto es en la vida práctica, en todas las decisiones que tomas de tu vida, el hijo está viendo cómo tú glorificas a quién, a Dios. Quinto, esta enseñanza tiene que ser holográfica y visible. Sí, también tiene que ser en un pizarrón. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. La vas a poner en los postes de tu casa. Vas a poner escrituras en la pared para que tu hijo vea. Solamente ves cuán importante es esto. Cómo el hijo recibe la predicación. De todos lados. Eso es enseñar las escrituras. Y por último, y siempre la corrección debe de ser por amor, bíblica y con miras a llamar al hijo al arrepentimiento. Proverbios 3:12. Porque Jehová el que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Dios en su providencia ha dado más tiempo para que los hijos estén ¿en qué? En casa. ¿Lo entendiste? Eso no es algo para aburrirse. Eso no es algo para decir ya no sé qué hacer con mis hijos. Es el momento que los padres se arrepientan y comiencen a actuar y hacer su labor. Esta es la oración contestada de muchos padres que antes decían, Señor, dame la oportunidad de predicarles a tus hijos. Concedido. Y ahora que están diciendo, no sé cómo entenderlos. ¿Sí ves? Dios en su providencia ha dado más tiempo para que los hijos estén en casa y los padres puedan pasar más tiempo con los hijos. Aprendamos entonces la lección. No pausemos nuestras aplicaciones. No nos entreguemos a cosas vanas. Amemos a Dios. Enseñemos eso a nuestros hijos. Amémonos en la verdad a los hijos. Y corrijámonos a nuestros hijos en el temor de Dios. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar. Thank you.